Y aquí estamos, como siempre, los miércoles a esta hora más o menos, con nuestra sección habitual. Si ustedes oyeran las conversaciones que hay detrás de los micros cuando esto está cerrado. Pues sí, esa sintonía nos indica que iniciamos aquí nuestra sección de psicología, psicosalud, con nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauber. Buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a todos los oyentes? ¿Cómo están?
Estábamos aquí deshojando la margarita de lo que pasaba en la política nacional, por eso nos hemos demorado un poquito y ha tenido que llamarnos la atención José. ¡Venga, venga, que vamos tarde!
Sí, yo tenía unas ganas de entrar y de hablar y de comentar y decir... Es que realmente la política actualmente ha cobrado casi más protagonismo que el corazón, ¿no?
Sí. Bueno, hoy tiene más protagonismo que el corazón. Y detrás de Eric viene Inés, que hablaremos del corazón dentro de un ratito.
Qué bueno.
Pero hoy nos toca hablar de amor. Que yo ayer te lo ponía, digo, ¿de qué quieres hablar? De esto, de aquello, de un montón de cosas. Digo, que elija el amor, que elija el amor, que elija el amor.
Sí. Bueno, lo que pasa es que el amor tiene muchas formas de verse. Entonces, claro...
Tipos de amor.
Tipos de amor, qué pasa cuando se rompe el amor, cómo se rompe...
Tu consulta estará llena de desamores, ¿no?
Hay de todo. También hay gente enamorada que no es que esté desenamorada, sino que no le corresponden. Y entonces él sufre mucho.
Eso le decía yo no hace mucho a una persona a la que quiero mucho, que el amor mueve las montañas y que es el motor de la humanidad desde tiempos... Esa es mi opinión, y ahora tú hablarás tu opinión de profesional. Pero yo tengo esa opinión, que el amor es el capaz de mover las cosas en este mundo y que por amor se hacen cosas que no se harían por otro sentimiento. Pero lo que está garantizado, 100% cuando uno se enamora de alguien, es que en algún momento va a sufrir.
Hombre, siempre hay conflictos, ¿vale? Dentro de lo que es el enamoramiento. Bueno, dentro de lo que es el amor. Porque yo siempre he querido distinguir lo que es enamoramiento de lo que es amor, que son dos cosas completamente diferentes. Es decir, a todos nos gusta llegar al amor a través del enamoramiento, pero el enamoramiento no es un sentimiento, es una emoción. Y eso no tiene nada que ver, porque tú te puedes enamorar de alguien que no te conviene para nada. Y vivir eso de una manera pasional, sudorosa y fantástica, ¿no? Pero es una emoción. Los conflictos de pareja, que no necesariamente en una pareja tenemos que hablar de matrimonios, ¿no? Sino puede ser, digamos, una pareja es esa que ha llegado al amor, ¿no? Y que tiene una convivencia. Pues dependen de dos factores fundamentales. Uno, el tiempo. Y otra, de la personalidad de los que protagonizan eso. ¿A qué me refiero? Pues que la personalidad de un narcisista no va a ser igual que la de un esquizoide. Una persona que es así, que se mira mucho al espejo, ¿no? Pues son personas que si topan con otro igual va a tener un problema. Siempre va a haber ese conflicto. Entonces, dentro de lo que es el amor, se necesita una cierta complementariedad. Porque si tú no te complementas con el otro, enamoramiento puede haber, pero amor no. Y ahí es donde iríamos a la definición de lo que es el amor, ¿no? El amor es... A ver, ¿qué se necesita para el amor? Un proyecto en común entre dos personas. ¿Qué es el amor? Bueno, pues el amor sí ya es un sentimiento, no es una emoción. Y viene cuando tú miras más por el otro que por ti mismo. A ver, hay una definición...
Sí, te estoy pillando. Pero...
De Marina Moliner, ¿no? Que te dice que... Mira, ya no entiendo mi letra. Hago aquí unas chuletas para ver qué digo y...
Eso
ya,
porque vas de gabinete en gabinete.
Sí, no, y aquí, pues sí, aquí me tienen de gabinete en gabinete, como dices tú. Pero lo importante del amor es que tú no te centres en tu subjetividad, sino en la del otro, y quieras cuidarla y hacerle el bien. Claro, dicho así, parece muy fácil, pero tiene tela marinera la cosa. No es tan fácil. El amor requiere de un proyecto en común. Si tú y yo no tenemos una misma idea, pues da igual lo que hagamos. Imagínate que yo me quiero contigo asociar, ¿no? Y vamos a un notario.
Se puede amar a un socio, ¿eh?
Sí, tú pones 1.500 euros y otros 1.500 euros y montamos aquí Amiguetes SL. Si no sabemos qué vamos a hacer, ¿para qué nos vamos a asociar? ¿Tiene sentido?
Está claro que no.
Bien. A veces con tu mejor amigo no te asociarías ni loco. Y otro que no es tan amiguete, dices, ostras, con este sí me da confianza, con este yo monto una multinacional. Es decir, que el proyecto es más importante en el amor que ese revoltijo de emociones, que lo que da lugar es al enamoramiento, pero no al amor. En el enamoramiento puede durar solo meses, porque influyen dos cosas importantes, el físico y el sexo. Es decir, en el enamoramiento, bueno, pues hay una componente que no es racional, te lleva, es como, ¡buah! ¿No? Llamas 14 veces a la persona, quedas. Claro, cuanto más quedes y más sexo haya, más rápido se irá la cosa, ¿no? Pero si se puede dilatar hasta 6 meses. Luego, si eso no se convierte en amor, desaparece. El amor ya es más racional, ya es una decisión que tú tomas. Claro, ¿es lo mismo el amor de los hijos o hacia los padres que hacia la pareja? No. No, pero es amor también. Y entonces, bueno, pues
claro. Sí, porque el proyecto no es tan común, ¿no? Porque el proyecto de un padre hacia un hijo sí está claro, pero del hijo con el padre no tanto. Exacto. Está en salida, el hijo está en salida y el padre está, o la madre, está permanentemente centrado en ese proyecto en común con él.
Antes te explicaba que habían dos líneas, ¿no? Digamos, dos cosas importantes, la personalidad y el tiempo en que estés con tu amor. Claro, dos personas pueden o tener un efecto imán, ¿no? O rechazarse. Es decir, tiene que haber o simetría o antagonismo. Si los dos son diferentes, no funciona. O si son demasiado iguales, tampoco. Tiene que haber esa complementariedad, ¿no? Y entonces, no es lo mismo el concepto de amar que saber amar. No sé si me explico.
Es que esto todo es complicado, pero que no es lo mismo amar que ser amado. Es decir, que tú esperas recibir amor.
Claro, tú puedes tener tu idea de lo que es el amor.
Y esperas que te den eso que tú estás.
Pero saber amar, ¿no? Igual no tienes ni idea de cómo conseguir ese concepto de amor que tú tienes. Porque lo has idealizado, porque lo has visto en unos padres, pero no.
O en una película.
O en una película, ¿no? Entonces cada uno tiene sus mapas personales. Hace falta una inteligencia emocional para poder amar, ¿no? Y la gente confunde, por ejemplo, el afecto con el amor. Yo te puedo tener afecto, pero no estoy enamorado. Ni tengo amor.
¿Y para amar hay que estar primero enamorado o haber pasado por un enamoramiento, o se puede amar sin haber sabido lo que es enamorarse?
Puedes llegar como... Es que antiguamente se llegaba al amor sin haber estado enamorado.
Sin conocerse, ¿eh? Sí. Iban, se casaban y se amaban crocamente toda la vida.
Tú tenías una hija muy fea, le ponías una dote, ¿no?
Y la amaban que ni te cuento.
Pero ¿tú te crees que esto es muy antiguo? Pero los indios, que ahora son noticia por el COVID, son 1.300 millones de tíos.
Indios de la India, sí, sí. No los indios sus.
Se siguen casando por la misma razón. Ahí montan unos horóscopos que son dignos de ver y no se conocen de nada. Y en China, que son otros 2.000 millones de tíos, también se casan porque lo dice papá y mamá. Y no puedes decir que los chinos no se quieran. Es decir, el amor es una cosa y el enamoramiento es otra. Y lo que está claro es que ni tú ni yo estaríamos aquí si no existiera ese concepto de amor. Lo que, por lo visto, no va bien es casarse enamorado. Si tú te casas por una emoción, tienes muchos números de que la cosa vaya mal. Y nos hemos creado la película de que hay que casarse enamorado. Y es un error. Lo que hay que casarse es con amor. Claro, si tú te casas enamorado, las estadísticas dicen que uno de cada tres se convierte en amor, pero que el 66% desaparece. Y fíjate que coincide más o menos con los porcentajes de divorcios que hay hoy día, ¿no? Entonces, antes te decía que una cosa es amar, el concepto, y otra es saber amar, ¿no? Bien, pues partiendo de eso, esas dos líneas, ¿no?, que se dan la pareja, que es la personalidad de cada cual y el tiempo que estás con esa pareja, ¿no?, pues claro, cuanto más tiempo, pues más posibilidad de conflictos. Si tú estás poquito, pues es más fácil, ¿no?
En el confinamiento es jodido, ¿eh?
La definición de amor por Moliner es descentrarse de uno mismo para buscar el bien del otro. Tela, ¿no?
¿Y quién da esa definición?
Marina Moliner.
¿Es española?
Sí.
¿Y tú estás de acuerdo con esa definición del amor? Porque yo por algún tiempo en mi vida he pensado que eso era amar.
A ver, en el amor se tienen que mantener, digamos, las briznas del enamoramiento. Porque claro, si no entras en el tedio, ¿no? Si en el amor no hay esas briznas de enamoramiento, de pasión, porque tú sabes que hay un peligro con el tedio. Aparte de romper, ¿no? Hay el peligro de que se normalice una relación de pareja insana. Porque claro, el amor también puede ser insano. El peor peligro del amor es la infidelidad. Y ahí ya entramos en temas mayores.
La mentira.
Bueno.
Más que la infidelidad, la mentira. Porque la infidelidad la gente la identifica con me fui a la cama con una vecina o con un vecino. Y la infidelidad es algo más, ¿no? Es decir, el engaño no tiene por qué ser solamente físico.
Sí. ¿Qué tiene que haber para que haya amor? Buena comunicación. Y ojo, que aquí la comunicación, tú que eres un comunicador nato, ¿no?, sabes que claro, no se trata de decir qué bonito día hace hoy o yo qué sé.
La comunicación no es lo único que uno dice, sino lo que el otro escucha. O entiende.
Efectivamente, efectivamente. Pero hay conversaciones banales que no comunican nada, que son vacías, ¿no? Comunicar con tu pareja tienes que comunicar. Para eso también hay que saber escuchar, como tú bien indicas, ¿no? Y de manera adecuada, ¿no? Porque si yo comunico solamente temas de ¡ay, me duele la espalda! ¡Ay, qué día más! ¡Ay, que no tenemos dinero en la cuenta! ¡Ay, que hay que ver los niños! Que Entonces tú automáticamente te retiras, porque ese tipo de comunicación no es la que a ti te apetece y te gusta. Eso es un peligro. Si no hay comunicación en la pareja, es un peligro. ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, también hay que saber encontrar los tiempos, ¿no? ¿Cuánta gente se pone a comunicar justo cuando están dando supervivientes o el arrocillito o lo que sea? Entonces dices, hombre, ahora no, chicos, ¿no?
O a las... estoy atento, déjame. Claro. Y las molestias.
Entonces, esto hay que comunicar, pero hay que encontrar un espacio para comunicar. Están aquellos que tú llegas a las 11:30 de la noche, ¿no? Mira, cariño, te tengo que decir algo. Hombre, macho, ahora no. Estoy reventado. Yo no me cuentes nada ahora porque es que no soy persona, tío. Nunca tienes tiempo para mí. Hombre, pero es que no puede ser. Si son las 6 de la mañana, tengo que salir corriendo para el despacho. Este tipo de cosas parece una tontería, pero mata el amor. Se lo carga. Son el tedio, ¿no? Porque... el don de la oportunidad, pues sí, pero si no encuentras un espacio, va a ser difícil encontrar esa oportunidad para la comunicación.
Un consejo muy importante que Eric nos acaba de dar a todos, que la comunicación en la pareja es muy importante, pero tan importante la comunicación como el momento de comunicar. Que elijamos bien cuando hay que hablar.
Bueno, y cuidar lo que se habla. Porque claro, cuidar lo que se dice y cómo se dice. Tú imagínate, yo qué sé, pásame la sal. No sé, hay tonos, ¿no? Las formas en las que uno comunica que van haciendo mella en la pareja.
Sí, es cierto, es cierto.
Pero lo que explicábamos antes, no es un tema de personalidades, también es el tiempo, es esa rutina, ¿no? Porque ¿qué pasa si a ti te hablan mal y no contestas? ¿O qué pasa si contestas, ¿no? dicen, Diego, pásame el vinagre.
No hay un puñetero manual, ¿eh? ¿Cómo, está claro.
¿Cómo contestas a eso? ¿O no debes contestar? Claro, a partir de ahí la comunicación ya se ha roto. Y entonces el amor se desquebraja. Luego hay que evitar círculos viciosos, ¿no? Porque, yo qué sé. Cuando... ¿no? Porque, vamos a ver, si yo te digo, Diego, has llegado tarde otra vez. Claro, ¿tú cómo respondes a eso? Pues con odio. A veces con odio. Pues anda que tú ayer. Y entonces tenemos odio multiplicado por dos. ¿Cómo lo rompes esto?
Difícil, difícil.
¿Verdad?
El amor va encadenado con el odio. Es decir, van uno contra otro o uno con el otro.
El enamoramiento, más que el amor.
Más que el amor, eso, sí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Eh?
Luego, en el amor también hay competencia.
Sana, además, ¿no?
O competitividad, que entonces ya no es tan sano, ¿no? Yo qué sé. Mira lo que me ha pasado hoy en la radio y tal. Pues anda que a mí. ¿Me vienes tú a contar a mí? ¿Qué me vienes tú a decir? Que yo estaba ahí en el juzgado, ¿eh?
Yud yad.
Claro. ¿Qué haces?
Es complicado. Pero la competitividad... Fíjate, yo me acaba de venir una cosa a la cabeza. Yo no sé si estará equivocado o no. ¿Tiene que ver la admiración con el amor?
Mucho. Si no hay admiración, no puede existir el amor.
De ahí la complementariedad. Es decir, tú admiras lo que no eres capaz de conseguir y lo ves en otra persona.
Sí, pero ¿dónde lo ves? Porque claro, tú imagínate que esa admiración, ¿sí? Para admirar a alguien tiene que haber un escaparate. Lo que vemos en primer lugar es el físico. Pero si tú no tienes aficiones, no brillas. Si a ti te da por tocar el timple, ¿no? Y eres un virtuoso del timple, yo me puedo enamorar de lo magnífico que tocas el timple, ¿no? Entonces, la gente ya no tiene aficiones. Todo el mundo metido en su móvil, ¿no?
Pero te lo digo.
De verdad. Y entonces no brilla. Porque el que juega tenis...
Bueno, se brilla con los memes y...
Sí, pero no hay... ¿cómo te haces valer para esa admiración, para que te quieran?
Con chistes en Twitter y con memes brillantes.
Es difícil.
Es broma.
Bueno, todo esto que te estaba explicando hay que saberlo frenar, porque a más tiempo, más difícil de poderte parar, ¿no? Y entonces... Todos pertenecemos a un sistema, no solamente cuando tú quieres a tu pareja, también quieres... Hay niños, a veces hay padres, a veces hay vecinos. Quiero decirte que es importante darse cuenta de que no solamente amas al que tienes delante, sino también a todo su entorno, porque si no la cosa no va bien. Y hay que saber cuidar los detalles. Cuando tú amas a alguien, si no cuidas esos detalles... Es otro de los peligros, ¿no? Aparte de la comunicación y lo que ya hemos hablado. ¿Qué serían los detalles? Pues no sé. Pues la típica tapa del váter. Sí, es que
la salpicadura.
Es que al final te das cuenta de que son chorradas, pero que molestan, ¿no? Y el otro dice, bueno, es que ves, es que no sacude el mantel, todas las migas allí, y es que lo hace a propósito, lo quiere hacer a propósito. Lo hace para fastidiar. No. Y además, cuando tú cuidas los detalles, ¿no? Hay un acto de generosidad, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, de mirar el bienestar del otro. Entonces, yo qué sé, tú le preparas a tu mujer pues ese plato tan rico que sabes que le gusta. Y te dice, ay, gracias. Cuando ves, ya lo ves en el tonel. Ay, gracias. Ya sabes que has llegado. Por eso es importante los detalles. No, el detallismo por el detallismo no. Me refiero a ese tipo de detalles, a saber llegar a lo que el otro necesita y quiere, ¿vale?
Igual yo soy muy enrevesado, pero fíjate tú que esa definición de Moliner que me ha dejado un poquito tal, no será rizar el rizo lo que yo te voy a decir ahora, pero sí. ¿Tú no crees que el amor es una, en parte, está cargado de egoísmo, ¿no? Porque el hecho de que una persona mire por el interés de otra, por el bienestar de la otra, es porque a uno le provoca satisfacción ver a la otra persona feliz.
Bueno,
he rizado demasiado el rizo.
Te da beneficios. Es decir,
sí, pero emociones propias. Es decir, tú eres feliz cuando ves a una persona a la que amas siendo feliz, con lo cual es un sentimiento casi de egoísmo, ¿no? O he rizado el rizo mucho.
A ver, tampoco eres tonto. Si hacerle feliz, ¿no? Hace que tú no tengas nada a cambio, excepto ese sentimiento de ver su felicidad, entras en un estado de sadomasoquista, ¿no?
Sí.
¿No? En donde hay una perversión, no está bien. Tú tienes, das para recibir y recibes para dar, si no, no funciona. Tiene que haber un quid pro quo, si no, la cosa no va. Puede durar un tiempito, pero luego ya se va al carajo. El gran peligro del amor, aparte de todas estas cositas que hemos dicho, que digamos son las tonterías, pero que llegan a romper parejas, es la infidelidad. Ahí, cuando hay infidelidad, ya no es un nosotros, es otra historia, ¿no? Es eres tú que no me ha tenido en cuenta a mí yo, ¿no? Ya se acabó el nosotros. Y ese es brutal, porque solamente hay dos respuestas a eso: el odio y el rencor, pero
a unos niveles,
pero
a unos niveles interesantes,
¿sí? Y... o el perdón. El perdón que gratifica a ambos, ¿sí? No hay más. El que dice que es indiferente, que pasa, que eso no tal, no va con él, eso es mentira. Eso no es así. O te afecta de una manera o de la otra. Y según cómo tú lo enfoques, puede dar lugar a que ese amor se refuerce o se termine. Porque tú puedes querer a alguien y no necesariamente seguir con ese alguien. Imagínate, tu pareja te ha sido infiel, ¿sí? La perdonas, pero eso porque la quieres, porque la amas. Pero eso no es, eso no significa que tú tengas que seguir con ella. ¿Entiendes?
El amor y convivencia es la madre de la ciencia. Vivir pues, con alguien a la que amas es la gran dificultad, ¿no? El truco. Pero no hay manual. Yo, de todas estas cosas...
¿Es bueno perdonar?
Depende de la personalidad. A mí me parece uno de los actos más humanos.
Pues tienes razón. Es súper humano. Es que el perdón solamente lo hacemos nosotros. ¿Eh? Y no es peligroso olvidar.
Es que perdonar y olvidar son cosas diferentes, ¿no? Sí, se puede perdonar perfectamente, pero no olvidar. O para perdonar hay que olvidar.
Bueno, sí, es peligroso olvidar. Es peligroso, porque en una infidelidad te la pueden volver a jugar, ¿no?
Hombre, cuando se pierde la confianza ya es muy difícil recuperarla.
Pero hablamos de amor. El amor sin confianza, difícil, ¿no?
Sí, tanto. Y tanto.
¿Para ti es incondicional el perdón?
Vamos a tener que hablar otro día del perdón.
Ah, sí, sí.
Me estoy dando cuenta que también tiene manteca fina.
Claro, porque una persona que le han...
A una persona que se ama no hay que perdonarla. Hay que aceptarla y ya está.
Claro, pero si ha atentado contra tu dignidad...
Ha dejado de amarte, con lo cual no es quid pro quo. Y...
Pero ¿y eso del chiste de una mala tarde la tiene cualquiera? ¿Qué?
Yo, tú no. Las malas tardes las tengo yo.
Bueno, ¿y se puede perdonar cuando no se te pide perdón? Ya hablaremos otro día.
Sí, se puede perdonar cuando no te piden perdón. Bueno. Se puede. Pues ahí dejamos en todo lo alto la sección de psicosalud. El amor da para mucho, ¿eh? Y hemos abierto otro melón, el del perdón. Y tenemos varios melones por ahí pendientes de catar. De momento vamos a dar una vueltita por la tienda para desengrasar, que acabamos hoy bien arriba. Ámense, que es lo más bonito que hay en el mundo, amar.